UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a Mediatizados, el programa donde hablamos de periodismo y democracia. Sintoniza, cuestiona y aprende a leer el mundo con una mirada crítica. Conoce cómo el periodismo puede ayudar a defender nuestras democracias. Mi nombre es Carmen López y soy profesora de deontología periodística en el grado de periodismo y doble grado de comunicación audiovisual y periodismo de la UMH. Abrimos este programa condenando las guerras, en particular la que ha vuelto a traer muerte e incertidumbre a Oriente Medio. Donald Trump y Benjamin Netanyahu han decidido otra vez invadir un país, Irán. Volvemos a recordar las consignas del no a la guerra, porque más de 20 años después seguimos con dinámicas de poder que benefician a unos pocos en el mundo y que perjudican a toda la humanidad. Para que unos pocos enriquezcan, los ciudadanos debemos sufrir consecuencias económicas, sociales y sobre todo la pérdida de vidas de civiles y soldados. ¿Hasta cuándo vamos a tener que pagar por los caprichos de unos pocos? No a la guerra, siempre y sin excepción. Y en el programa de hoy viajamos a la lejana Asia, concretamente a Japón. En la sección Franjas Invisibles conoceremos más sobre la posición geopolítica del país nipón y en Objeto Literario No Identificado hablamos de las primeras mujeres samurái. Comenzamos, como siempre, con nuestra sección Punto y Aparte, el espacio en el que analizamos cómo se construyen las noticias desde la perspectiva ética. Para ello, contamos con las estudiantes de quinto de doble grado en comunicación audiovisual y periodismo que van a analizar algunas noticias que podrían mejorarse desde el punto de vista deontológico. Empezamos con Marina Mira Santos. Marina, cuéntanos, ¿qué noticia nos traes hoy?
Pues Carmen, hoy traigo una noticia publicada en Diario La Razón titulada «Estas son las zonas de España más seguras para sobrevivir si estalla la Tercera Guerra Mundial». El artículo plantea un escenario hipotético en el que España podría verse implicada en un conflicto internacional relacionado con Irán, y a partir de ahí analiza qué provincias serían más seguras o más vulnerables ante un posible ataque.
¿Y qué problemas deontológicos has detectado en esta noticia?
Pues principalmente el uso de la especulación y el alarmismo. Se trata de un tema extremadamente sensible, como sería una posible Tercera Guerra Mundial, y el artículo utiliza este escenario para generar miedo y atención mediática. Además, se emplean expresiones como mayor riesgo o en peligro, sin aportar datos sólidos que justifiquen estas afirmaciones. Eso lo que puede hacer es generar una preocupación social innecesaria entre los lectores. También hay un problema en el enfoque político del texto, ya que el lenguaje utilizado termina cuestionando indirectamente al presidente del gobierno, vinculando la situación a decisiones políticas sin aportar evidencias claras.
¿Y cómo podría haberse tratado esta noticia de forma más ética?
A ver, pues en primer lugar, evitando el tono alarmista y dejando claro que se trata de un escenario hipotético. También sería importante aportar fuentes expertas o análisis rigurosos en lugar de presentar conjeturas como si fueran riesgos reales. En definitiva, cuando se habla de temas tan sensibles, el periodismo debería priorizar la responsabilidad informativa para evitar generar miedo o confusión entre la ciudadanía.
Pues continuamos analizando más ejemplos de noticias con problemas éticos. Marina nos trae ahora otro caso llamativo. Marina, ¿qué otra noticia has analizado?
En este caso se trata de un artículo publicado por OC Diario titulado «Currículum abreviado de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez». El texto analiza la trayectoria profesional de Begoña Gómez, pero lo hace vinculando constantemente su carrera al hecho de ser la esposa del presidente del gobierno.
¿Y dónde está el problema desde el punto de vista de la ética periodística?
A ver, el principal problema aparece ya en el titular, que reduce su trayectoria profesional a su condición de esposa de. Además, el artículo utiliza expresiones claramente valorativas como aprovecharse o irregularmente, sin aportar pruebas concluyentes. También se incluyen frases retóricas que no buscan informar, sino desacreditar, como cuando se plantea si habría alcanzado ciertos espacios de influencia si no fuera la mujer del presidente.
Entonces, ¿qué debería haberse hecho para que esta información fuese más ética?
Pues lo fundamental sería separar claramente información y opinión. Si se quiere analizar su trayectoria profesional, deberían presentarse datos verificables y contextualizados. Además, el lenguaje debería ser neutral y evitar insinuaciones o descalificaciones que no estén respaldadas por pruebas.
Muchas gracias, Marina. Seguimos con Julia Balaguer Martínez para analizar más ejemplos de tratamiento informativo no deontológico. Julia, ¿qué noticias has seleccionado?
Hola, Carmen. Yo he analizado una noticia del medio colombiano El Heraldo, que se titula El desgarrador relato de la madre de las menores asesinadas en Malambo. La noticia recoge el testimonio de la madre de dos menores asesinadas y reproduce con gran detalle su dolor y situación personal.
¿Dónde detectas los problemas deontológicos?
Pues principalmente en el sensacionalismo. El propio titular utiliza términos como desgarrador, apelando directamente a la emoción del lector. Además, el contenido reproduce de forma extensa el sufrimiento personal de la madre, incluyendo frases extremadamente duras que pronunció el presunto asesino. Esto puede suponer una revictimización de la familia y un uso poco ético del dolor de las personas implicadas.
¿Y cómo debería haberse tratado esta noticia?
Pues tratándose de un caso tan delicado, el enfoque debería haber sido mucho más respetuoso. Se puede informar del suceso, pero sin explotar emocionalmente el sufrimiento de los familiares, ni tampoco reproduciendo detalles que no aportan ningún valor informativo.
Seguimos analizando más ejemplos. Julia nos trae ahora otra noticia que mezcla información política con interpretaciones discutibles. Julia, ¿qué noticia es?
Se trata de un artículo de Voz Populi titulado «El gobierno aprovechará la guerra de Irán para pedir una nueva excepción ibérica con la energía».
¿Qué problemas has visto en esta pieza?
El principal problema es que el titular afirma algo que el propio texto pues no demuestra. De hecho, en el propio artículo se reconoce que no existe todavía ningún decreto ni una decisión oficial por parte del gobierno. Además, el lenguaje utilizado introduce interpretaciones políticas que pueden influir en la percepción directa del lector. También se usa la referencia a una guerra internacional como gancho informativo, algo que puede resultar bastante sensacionalista.
¿Y cómo crees que podría haberse tratado mejor?
La noticia debería limitarse a explicar los hechos comprobables y evitar así presentar hipótesis o interpretaciones como si ya fuesen decisiones tomadas.
Para terminar la sección, continuamos con Andrea Cuellar, pastor, que nos trae dos casos más. Andrea, cuéntanos, ¿qué noticia analizas?
Hola, buenos días. La primera noticia es de Hoy Diario y se titula «Sánchez gasta 50.000 euros en estudiar a los sin techo LGTBI para justificar ayudas exclusivas al colectivo».
¿Y qué problemas éticos has encontrado?
Pues la primera es que el titular introduce una interpretación política para justificar ayudas exclusivas, que no está demostrada en el cuerpo de la noticia. Además, se presenta el gasto público como algo cuestionable, sin contextualizar que los estudios técnicos son habituales en el diseño de políticas públicas. También se utilizan expresiones ideológicas innecesarias que aportan carga valorativa a la información.
¿Y cómo crees que podría haberse informado de forma más ética?
Pues básicamente explicando el estudio con datos objetivos, quién lo encarga, para qué sirve y qué problema social pretende abordar.
Andrea, vamos a cerrar contigo la sección. ¿Cuál es la última noticia?
La última noticia es un artículo del Confidencial, titulado «Ocupas de lujo, la pesadilla de los hoteles que no pueden echar a sus huéspedes».
¿Dónde está el problema en esta noticia?
Pues el titular utiliza un término muy llamativo, «ocupas de lujo», que puede resultar muy sensacionalista. Además, se presenta como si fuera un problema extendido en el sector hotelero, aunque realmente se trata de casos muy, muy concretos. Esto puede llevar al lector a pensar que existe una tendencia generalizada, cuando realmente pues no es así.
¿Y cómo se podría mejorar este enfoque?
Aportando datos estadísticos, diferenciando entre casos aislados y tendencias reales, evitando titulares que generen la dimensión del problema.
Pues muchas gracias, como siempre, a las tres por venir, y cerramos esta sección con nuevas noticias que siempre nos ayudan a saber que el periodismo ético es posible. Continuamos con nuestra sección Franjas Invisibles, para la cual contamos con el profesor de la Universidad de Alicante, Samuel Ortiz Pérez, y en esta ocasión nos acompaña Jorge Rodríguez Payá, graduado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante y también ha realizado un máster de Liderazgo, Diplomacia e Inteligencia. Bienvenidos al programa.
Buenos días y nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí.
Hola, Carmen. Un día más nos proponemos afrontar el relato de algunas de estas franjas invisibles, pero que son muy palpables en nuestra vida real y que condicionan gran parte de nuestra realidad.
Contadnos, ¿qué proponéis esta vez?
Pues al hilo de la temática del programa vamos a abordar una franja insular del Pacífico, la más importante por su papel histórico, económico y geopolítico, os podéis imaginar que es Japón. Un país que es un archipiélago formado por miles de islas, y resulta que hasta 1987 se contabilizaban unas 6.800 islas. Sin embargo, en 2023, la Autoridad de Información Geoespacial japonesa la cifra en más del doble, en unas 14.000 islas que antes no estaban contabilizadas. Eso, Carmen, sí que es invisible. De todas ellas, las principales son cuatro, las más grandes. Honshu, ahí están Tokio y Osaka como ciudades importantes. Hokkaido, Kyushu y Shikoku, que son las que estudiamos normalmente en geografía, las que nos preguntan en los exámenes. Y bueno, para no parecer una enciclopedia con demasiados datos, se puede afirmar que Japón es un estado del lejano oriente, pero con características de occidente. O, dicho de otra manera, tiene los problemas de occidente. En este sentido, Japón presenta una alta densidad de población concentrada en ciudades o macrociudades con 14 millones de personas, por ejemplo, en Tokio. Y en Osaka, Kobe, Kyoto, esa metrópoli, esa área metropolitana, tiene más de 18 millones de personas. También existe la Japón vaciada y la tasa de natalidad es bajísima, de las más bajas del mundo, que no garantiza el reemplazo generacional. Por tanto, es una sociedad que se considera envejecida. Además, por su contexto, es un país que ha mantenido restricciones a la inmigración bastante fuertes.
Realmente Japón es un país que conocemos más por los dibujos de manga, de anime, por la gastronomía y demás, pero de su papel geopolítico, más bien poco.
Sí, la verdad que todo el mundo recordamos, ¿no? Arale, Bola de Drag, Doraemon, que digamos ocuparon nuestra infancia. Y así la historia de Japón en realidad pues ha tenido sus altibajos, ¿no? Pasa por momentos de aislamiento político-económico durante los siglos XVII al XIX. Luego llega a tener una época imperial, ¿no? El Japón imperial, ¿no? A finales del XIX, principios del XX, de expansión. Y ahí se llega a reconocer comunidades japonesas muy consolidadas que han tenido relevancia en la cultura, en la política y en la sociedad de países como Estados Unidos, precisamente, del que vamos a hablar hoy, pero también de otros como Perú o Brasil, entre otras, ¿no? Y su origen está en estas décadas. Por cierto, como curiosidad, la comunidad más grande japonesa fuera de Japón está en Brasil. Y ahí yo he podido vivir en alguna parte, ¿no? Y es espectacular ver experiencias fundadas por japonesas ahí tan lejos, ¿no? Por ejemplo, en la Amazonía brasileña. En los años 30, podemos todos recordar y mencionar, ¿no?, la conocida alianza con el nazismo alemán, e incluso de plantarle cara nada más y nada menos que a China. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, pues Japón queda avasallada, ¿no?, y en la que le caen dos bombas nucleares, de las cuales podemos decir que hay una curiosidad también, una mala curiosidad, que sería que hay una bomba de ellas, que es la de Hiroshima, que es de uranio, la llamada Little Boy, y la otra es una bomba nuclear de plutonio, y que es la de Nagasaki, conocida como Fat Man. Se sospecha que fue una acción experimental precisamente para valorar esas consecuencias, ¿no? Algo brutal. Creo que es difícil hacerse una idea de cómo es vivir después de estas bombas nucleares. Así que el nuevo orden mundial, que nace de esa Segunda Guerra Mundial, que ahora podríamos decir que es el viejo orden mundial, ¿no?, porque ahora están cambiando los acontecimientos, pues se establecen esas alianzas consolidadas entre Japón y Estados Unidos, con matices que se han mantenido en lo político y en lo económico principalmente. Y de hecho, por eso tenemos a Jorge, que pasó un semestre estudiando, ¿no?, en Japón, de Erasmus Internacional, Movilidad Global, en la zona norte, y ha venido un poco pues para contar su experiencia y a mostrarnos esos elementos invisibles, pero que a la vez son visibles. Así que, Jorge, ¿cómo tú ves Japón con esa experiencia? ¿Cómo fue?
Pues así es, tuve la suerte de poder estudiar allí y fue una experiencia más que enriquecedora y de las que voy a recordar seguro el resto de mi vida. Además, fui muy afortunado porque la universidad está en el norte de Honshu, que es la isla más grande y la que nos viene a la mente a todo el mundo cuando hablamos de Japón. Esta zona es una región más rural y me hizo ver aún más el contraste entre la imagen que nos llega del país nipón y la realidad que se vive allí, con los problemas que, pues, bien, Samu, has mencionado, más propios, diríamos, de un país occidental que de lo que estamos acostumbrados a ver allí en Asia.
Pues Jorge precisamente forma parte del grupo Hegemón, Más allá de las fronteras, que es un proyecto que nace en el seno del grupo de investigación de geopolítica en el que estamos y que en las publicaciones en Instagram y en la web se pueden apreciar. Estuvimos hablando que habían 13 ya publicaciones sobre diferentes noticias, datos, países, ¿no? Y consecuencias o, digamos, coyunturas geopolíticas. Y aunque todavía, digamos, de Japón no ha salido nada, sí que es cierto que esto es una previa para poder obtener una publicación de Hegemón y explicar la coyuntura geopolítica sobre Japón.
Es cierto que no tenemos muchas noticias sobre la posición de Japón en los hechos más recientes. ¿Qué política tiene Japón con respecto a lo que está haciendo Estados Unidos hoy en el mundo? ¿Cuál es su posición?
Es una gran pregunta, ya que pese a la relevancia que tiene Japón en el sistema internacional como cuarta potencia económica global, parece haber adoptado un papel más secundario a la hora de pronunciarse sobre los últimos acontecimientos de relevancia mundial. Esto es porque precisamente los temas de actualidad, que son el genocidio en Gaza y la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y sus proxies, obligan a Japón a buscar un equilibrio muy difícil de conseguir. Viendo el escenario al completo, de estos conflictos, los mayores actores son Irán, que tiene la llave del estrecho de Hormuz por el que pasa el 20% del petróleo mundial, Arabia Saudí, uno de los mayores productores de crudo del mundo, Estados Unidos, el mayor aliado de Japón en todos los ámbitos, e Israel, el protegido del anterior en Oriente Medio. Por su parte, Japón está condicionado por su dependencia energética de los países del Golfo. Esto ha llevado a Japón a posicionarse de parte del derecho internacional, la solución de los dos estados en Palestina y el alto el fuego en Irán, para solventar las diferencias por la vía diplomática. La estabilidad de la región es clave para evitar una crisis energética que afecte gravemente a la economía japonesa. Por tanto, la postura oficial de Japón, en pocas palabras, es que no se moja para no descontentar ni a los países que le venden petróleo ni a Estados Unidos por ser su aliado.
¿Esa alianza Estados Unidos-Japón ha sido tan importante?
La verdad es que sí, porque no podemos hablar de la geopolítica del país asiático sin hablar de la importancia que tiene para el americano y al revés. Su relación se remonta a 1853, cuando Estados Unidos obligó a Japón a abrirse al resto del mundo después de dos siglos de aislamiento. Sin embargo, y por no extenderme, lo más importante se produjo a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues en el contexto de la Guerra Fría, Japón se convirtió en el candidato perfecto para el bloque occidental, como contrapeso directo a la expansión del bloque soviético, por la necesidad económica del país de reconstruirse tras la guerra y la posición geoestratégica del archipiélago como puerta al Pacífico. A cambio, el país norteamericano se convertía en su protector e inversor, y nacía así una relación simbiótica que mantienen hasta nuestros días, siendo sus dos principales pilares la cooperación económica y la cooperación en materia de defensa. Actualmente, Estados Unidos sigue siendo una prioridad para la política exterior nipona, y muestra de ello es que tras el anuncio el año pasado de Trump de imponer aranceles generalizados, hubo una reunión casi automática entre Tokio y Washington para negociar al respecto. En esta reunión se acordó la reducción de aranceles por parte de Estados Unidos a cambio de incrementar la inversión japonesa en el país norteamericano. Y a día de hoy estamos aún pendientes de ver en qué situación se encuentran estas relaciones, que presuntamente evolucionarán favorablemente por la victoria en las elecciones de la ultraderechista Sanae Takaichi, de la que hablaremos más adelante.
Y bueno, yo me pregunto, ¿esa relación tan estrecha, condescendiente con Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial tiene algo que ver con que Japón se lleve mal con todo su entorno geográfico? Sobre todo China, las Coreas, ¿no? Particularmente.
No exactamente. Porque para entender la relación de Japón con el resto de países de su región debemos remontarnos a la etapa imperialista, concretamente a principios del siglo pasado. La rápida industrialización del país y la derivada necesidad de materia prima le llevaron a diversas conquistas en tierra firme. Por ponerlo en orden, primero derrotaron a China y se anexionaron Taiwán. Después, al derrotar a Rusia, aumentaron su influencia sobre la isla rusa de Sajalín, que está al norte de Japón, y la región china de Manchuria. Más tarde, en 1910, Corea se convirtió en colonia japonesa, y tras la Primera Guerra Mundial, Alemania le cedió el control de diversas islas en el Pacífico. En la segunda de las guerras chino-japonesas, los japoneses ganaron control de gran parte del territorio chino, y tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Japón consiguió diferentes victorias, consiguiendo el control de una gran cantidad de islas pertenecientes a potencias europeas, además de Filipinas, la Indochina francesa y el actual Myanmar. consolidando así, en pocas palabras, el control absoluto del sudeste asiático. Como país colonizador, pues Japón cometió verdaderas atrocidades, como la masacre de Nanking en China, las cuales se juzgaron en los juicios de Tokio, que si los comparamos con los mundialmente conocidos juicios de Nuremberg contra la Alemania nazi, estos han pasado más desapercibidos. Además, a este factor histórico se le suma el político, heredado de la dinámica de bloques que caracterizó la Guerra Fría. Mientras Japón se alineó con los Estados Unidos del bloque occidental y razón por la que siempre hemos tratado a los japoneses como uno de los nuestros, en el bloque soviético y su órbita se encontraban las actuales Rusia, China, Vietnam y Corea del Norte. Este clima de tensión regional constante ha incidido también de manera directa en la política interna y tiene como consecuencia que Japón haya adoptado una postura más conservadora.
Jorge, ¿nos podrías ampliar eso de que Japón tenga una postura más conservadora, que intuyo que se mantiene hasta hoy?
Pues sí, se mantiene, y de hecho la tendencia es hacia posturas ultraconservadoras, y son un conjunto de factores los que hacen que podamos afirmar esto. El primer síntoma lo encontramos en sus gobiernos. Desde 1955, el Partido Liberal Democrático de derechas ha dominado en todos los procesos electorales, menos en el 93 y en 2009. Este partido político ha virado todavía más a la derecha en los últimos años, y en las elecciones del mes pasado consiguieron 2/3 de los votos, llevando a Sanae Takaichi, autoproclamada seguidora de Margaret Thatcher, a convertirse en la primera mujer que ostenta el cargo de primera ministra en este país. Sus principales propuestas son refuerzo del tradicionalismo, incremento del gasto en defensa, revisión de las políticas migratorias y el impulso de la economía mediante la reducción fiscal. Podríamos llegar a atribuir esta tendencia de voto conservador al envejecimiento constante de la población japonesa. En cambio, desde principios de siglo, Japón ha vivido una etapa de estancamiento económico que ha creado en la actualidad una situación insostenible para la juventud, con el crecimiento del precio en los alimentos básicos y el de la vivienda, que les han llevado a convertirse en el principal votante del Sanseito. ¿Y qué es el Sanseito? Pues es un partido xenófobo, ultranacionalista y que ha mostrado su oposición a cuestiones como la igualdad de género o el matrimonio igualitario, y han llevado a Takaichi a enfatizar más su discurso sobre las políticas migratorias.
Bueno, no obstante, cabe recordar que Japón es un país con una economía que ha estado en la vanguardia mundial, ¿no? Y en cierta forma está un modelo de producción bautizado como el toyotismo, por un cambio de estrategia post-fordista, ¿no? Una producción más a la carta, ¿no? A la demanda, y tecnológicamente reconocida, que revolucionó el mercado en la época, ¿no? Y sus datos macroeconómicos han estado siempre presentes en lo que podemos llamar el tridente mundial o la franja económica mundial que representan Estados Unidos, Unión Europea, Japón, y que todos más o menos tenemos en la cabeza. Con empresas, ¿no?, de gran reconocimiento como Honda, Sony, Panasonic, Nintendo, Toshiba, Nissan, y que están en nuestra vida cotidiana casi sin saberlo, pero que forman parte de nuestro cotidiano. Yo quisiera, por ejemplo, para ir cerrando el programa con una reflexión, ¿no?, sobre una lectura que tuve la oportunidad de leer a Haruki Murakami, ¿no?, que bueno, hace en un club de lectura, sin entrar en los matices que tiene también literarios, que se llama Al sur de la frontera, al oeste del sol. Es un libro que a mí personalmente me marcó y me ha marcado, y hasta ahora lo recuerdo. Me dio una sensación precisamente de que Japón estaba al mismo tiempo tan lejos y a la vez tan cerca, y me ha hecho reflexionar mucho. No sé, Jorge, si tienes alguna última aportación, una última visión sobre Japón.
Pues me gustaría añadir un último punto a tener en cuenta, hacer un repaso a la situación actual y una pequeña vista a futuro. En primer lugar, todo lo que hemos abordado gana mucha más relevancia debido al viraje del eje geopolítico mundial hacia el Pacífico. Anteriormente, el Mediterráneo, éramos el epicentro de los procesos relevantes dentro del sistema internacional. No obstante, la creciente relevancia para los avances tecnológicos de las tierras raras y los microchips han puesto al Pacífico en el punto de mira. De hecho, Estados Unidos ya ha relegado a Europa a un segundo plano para darle prioridad a su agenda en Asia-Pacífico, convirtiendo al país nipón en el aliado más relevante. En líneas generales, Japón está en un cambio de etapa y tanto el presente como la evolución a futuro giran en torno a la gestión de Takaichi y cómo su gobierno afronte los temas más delicados. Actualmente tiene que gestionar la dependencia energética, la necesidad de recursos y debe impulsar la economía a la vez que lidia con el envejecimiento continuo de la población y el alto coste de vida. Y bueno, echando ya la vista al frente, uno de los puntos más importantes es la ola ultraderechista en el país, donde será más que interesante ver si afecta a la postura del gobierno y cómo deciden gestionarla. Asimismo, queda en el aire ver qué rumbo quiere tomar con el aumento en el gasto militar, por si se limitará a la defensa del país o invertirá en, bueno, otro tipo de activos. Finalmente, está por ver cómo evolucionará con este mandato la relación entre la primera ministra y Trump, que va a ser clave para el devenir del país asiático. Sin duda, lo que está claro es que Japón mantendrá un rol protagonista en la región, por lo que, bueno, estaremos al tanto de cómo avanzan todos estos frentes abiertos.
Pues ha sido un placer tenerlos a los dos y adentrarnos un poco más en la geopolítica de Japón, en su economía, en sus alianzas. Así que muchas gracias por este momento de radio y acercarle a nuestros oyentes el país nipón.
Muchas gracias a Mediatizados por seguir mostrando estas franjas invisibles y recordamos que no es solamente importante lo que vemos, sino quién se apodera de ello.
Muchas gracias por este espacio y hasta la próxima.
Y desde el momento actual hacemos un viaje en el tiempo para llegar al siglo XIII, momento en el que aparece la figura de la primera mujer samurái, Tomoe Gozen. Y aprovechamos para hablar de cómo estas mujeres que contribuyeron a la historia del país nipón, con Elena, como siempre. ¿Qué libro nos traes hoy?
Hola Carmen y oyentes, el libro que traigo hoy es Tomoe Gozen y otros relatos de mujeres samuráis, por Ryu Togo, editado en España por Quaterni. Recrea en diversos relatos literarios las figuras de algunas de las guerreras samuráis más conocidas en la historia de Japón. Primero, Tomoe Gozen, que da título al libro y es la leyenda más potente que se ha transmitido a través de los siglos, con la primera referencia a ella en el siglo XIII, pero también Tsuru, que lideró a 36 doncellas en una feroz batalla defendiendo el castillo de Tsuneyama. Tazu, arquera que se enfrentó con valentía a las tropas que asediaban el castillo de Hikuma, entre otras.
Entonces, Elena, ¿son relatos literarios o son crónicas de lo sucedido?
Es una recreación histórica. Su autor se caracteriza especialmente por el rigor histórico que aplica a sus obras, pero cuando lo lees, pues hay diálogos, descripciones, una serie de datos que no han llegado a nuestros días. Basándose en la historia, ha creado unos relatos literarios.
¿Sería algo así como el Santiago Posteguillo de la literatura japonesa?
Sí, algo así.
Pero en este caso, al ser relatos, la lectura será algo más ligera que una novela histórica.
Sí, y también tiene el valor de que se está recuperando, aunque sea en parte de manera ficcional, figuras femeninas que han contribuido a la historia de Japón y que lucharon en un momento muy difícil, siguiendo una serie de normas no escritas que las hacían incluso dar su vida por la causa. Las mujeres de las familias samuráis de alto rango recibían una educación y formación temprana, no solo en artes domésticas, desde los 6 años estudiaban caligrafía, poesía, y también era obligatorio el entrenamiento físico y espiritual en el manejo de armas. Las mujeres especialmente eran formadas en la naginata, que es una lanza con una hoja curva al final, y también tenían una daga que se llamaba kaiken. Al alcanzar la edad adulta, toda mujer de alta casta recibía una de estas dagas kaiken que debía llevar siempre oculta en la manga o en el obi, que es la faja del kimono. El uso más solemne del kaiken era el suicidio para evitar la deshonra de la captura, la violación o la esclavitud. Y el entrenamiento no solo era para pelear, sino también servía para cultivar el respeto, la consideración y los modales refinados necesarios para su estatus.
Es irónico también que hasta en la guerra el papel de las mujeres estaba asociado con el hogar. Mientras los hombres partían a la guerra, las mujeres tenían la obligación de proteger las haciendas y los castillos contra bandidos o clanes enemigos. Los castillos también solían ser como el último bastión de resistencia y en algunas historias, como la de Takeko, las mujeres que se quedaron defendiendo el castillo cuando comprendieron que iban a ser irremediablemente derrotadas, pues acudían al suicidio, como estabas comentando, ¿no? Antes de caer en manos del enemigo, de esos hombres y mujeres, en muchas ocasiones querían suicidarse. Ya sabemos cómo el suicidio en Japón tiene una connotación diferente, ¿no? Uh-huh. Y existía ese ritual específico para las mujeres, ¿no? Que debían atarse las piernas con el cinturón del kimono antes de morir para asegurar que, incluso tras la muerte, su cuerpo se mantuviera en una postura digna y decorosa. Y en el asedio final de Wakamatsu, se destaca que antes de rendirse, la princesa dio la orden de limpiar el castillo por completo como el último acto de orgullo y disciplina espiritual ante el enemigo, ¿no? Escribían un poema mortuorio antes de su final y cómo las cabezas del enemigo se utilizaban como símbolo de victoria, pues en ocasiones también cuando alguno de los suyos caía en combate se le cortaba la cabeza para evitar darle esa satisfacción al bando contrario, ¿no? Y el rol de las mujeres en el campo de batalla también, aunque normalmente se ocupaban de las logísticas, las municiones, los heridos, los incendios, en situaciones extremas también formaban unidades de combate propia, ¿no?
Sí, en el caso de Tomoe Gozen, que es el personaje central del libro y la figura más icónica en cuanto a las mujeres samuráis, su aportación fue en la batalla de Awazu, que fue en 1184. Se dice, bueno, hay algo muy curioso sobre Tomoe Gozen, Carmen, y es que su existencia no está totalmente corroborada. Se habla de ella como una figura legendaria y hay un debate, ¿es leyenda o es historia, no? Lo de la batalla de Awazu que estaba comentando es que se dice que fue la última en retirarse por orden de su señor, Minamoto no Yoshinaka, no sin antes decapitar a un enemigo de renombre, Honda no Hachiro Morosumi, para demostrar su valía. Entonces, ¿es leyenda o es historia Tomoe Gozen? Pues la fuente principal que tenemos sobre Tomoe Gozen sí es Heike Monogatari, que es el cantar de los Heike. Es la mención más famosa y detallada de Tomoe. Es un cantar épico del siglo XIII, aproximadamente de 1240, y aunque es una obra literaria, se considera una crónica de las guerras Genpei, que fueron entre 1180 y 1185. Se describe como una mujer de belleza excepcional, pero sobre todo como un guerrero de valor equivalente a 1000. Y en el texto habla de sus habilidades, su destreza con el arco, la espada y su capacidad para domar caballos salvajes. Luego está el Genpei Yosuiki, que es una versión extendida del Heike Monogatari, escrita entre 1250 y 1300, y ahí se ofrecen detalles más específicos sobre su genealogía y su papel como capitana en el ejército de Yoshinaka. A diferencia de otras versiones, aquí se le da un rol militar más estructurado y no solo el de una acompañante valiente. Aunque no hay registros oficiales sobre ella, sí lo hay de otras o una musa, que significa mujeres guerreras, del periodo Heian. Hay registros que validan la existencia de mujeres combatientes en el mismo conflicto, en las guerras Genpei. Existen registros sobre Hangaku Gozen, otra guerrera cuya existencia está mejor documentada en crónicas históricas como el Azuma Kagami, la crónica oficial del shogunato Kamakura. Lo que aporta aún más misterio a su posible existencia es que según las historias que nos han llegado se desconoce cuál fue su final. Está la versión del Heike Monogatari, que es la fuente más antigua, como hemos comentado antes, y dice que tras la derrota en la batalla de Awazu, su señor y esposo, Minamoto no Yoshinaka, le ordena huir. Él no quería morir junto a una mujer, pues se consideraba una deshonra para un samurái de su rango. Según esta versión, Tomoe obedece tras realizar una última hazaña, que es decapitar a un enemigo, y el texto dice simplemente que ella huyó hacia las provincias del este. A partir de aquí, el relato oficial le pierde el rastro, convirtiéndola en una figura errante. Y la versión del Genpei Yosuiki, esta crónica es más específica y menos romántica. Según este texto, Tomoe fue capturada por Wada Yoshimori, un poderoso aliado de los Minamoto de Kamakura, después de la batalla. Se dice que se convirtió en su concubina y que tuvieron un hijo, el legendario gigante Asina Yoshihide. Tras la muerte de Wada en 1213, Tomoe se habría convertido en monja budista en Echizen, viviendo hasta los 91 años. Imposible, Carmen, saber cuál de las dos es verdad o si fue otra cosa.
Madre mía, me parece que las dos son interesantes y legendarias, quiero decir, cualquiera de los dos finales me parecen increíbles.
Bueno, y vivir hasta los 91 años en esa época también. Te la imaginas como una monja budista retirada en las montañas.
Toda una proeza. Es verdad que también en Japón suelen ser bastantes longevos en general, pero sí que es verdad que después de ese tipo de vida.
Es en los periodos de guerras y todo eso es cuando, obviamente, más baja la esperanza de vida.
Pues no hay evidencia
de esto, o concretamente de esta mujer samurái, pero sí que las hay del papel que tuvieron las mujeres en las guerras a lo largo de los años. Pues diversos estudios arqueológicos han demostrado que en diferentes puntos del mapa, el 30% de los restos óseos encontrados en campos de batalla corresponde a mujeres. Este es uno de los datos interesantes que aporta el documental al que os recomendamos que veáis, Las Reinas Guerreras, que se emitió en la 2 y podéis ver ahora mismo en YouTube. Lo dejaremos en redes sociales para que tengáis acceso a él. Y más allá de estos cantares épicos, existen registros que prueban el estatus legal y militar de las mujeres samuráis. En el Azuma Kagami, que ya ha comentado Elena antes, la crónica oficial del shogunato Kamakura, se documenta el caso de Hangaku Gozen en 1201, quien defendió el fuerte de Torizakayama, y el registro es administrativo, no literario, así que es una fuente histórica, y describe su captura tras ser herida por una flecha en el muslo. Registros de propiedad. Durante el periodo Kamakura también las mujeres samuráis tenían derecho a heredar tierras y el cargo de hito o administradora de tierras. Esto conllevaba la obligación militar de proveer tropas o combatir si el señor lo requería. Y también hay cartas de agradecimientos, las ganiomon, que existen documentos donde señores feudales agradecen a mujeres específicas su valor en la defensa de castillos. Un caso documentado es el de Ichikawa Notsubone, del siglo XVI, quien dirigió la defensa del castillo de Koriyama mientras su marido estaba ausente.
Y creo que una buena forma de cerrar, Carmen, es contando la historia de Takeko Nakano, que aunque no figura en el libro del que hablamos hoy, es especialmente relevante por ser la última gran samurái de la historia de Japón, y su historia se cuenta en el documental que has comentado. Takeko nació en Edo, que es la actual Tokio, en 1847, en el seno de una familia aristocrática del clan Aizu, una de las estirpes samuráis más poderosas y leales al shogunato. En aquel momento, el shogun ostentaba el poder real, militar y tangible, en detrimento del emperador, que era visto como descendiente directo de la diosa Amaterasu, líder espiritual. A diferencia de otras mujeres, recibió una educación integral que combinaba el refinamiento, caligrafía y poesía con un entrenamiento marcial feroz. A los 16 años ya era considerada una maestra en el uso de la naginata. Su destreza era tal que llegó a derrotar a su propio instructor, el maestro Daisuke, en un combate de práctica. Rechazó un matrimonio concertado para seguir su camino como instructora de artes marciales, algo inusual para la época. Pero el mundo de Takeko se desmoronó con la llegada de las potencias occidentales y la rebelión de los clanes del sur, que buscaban restaurar el poder del emperador y eliminar el shogunato. El clan Aizu se mantuvo como la última línea de defensa de la vieja tradición. Ante la inminente invasión del ejército imperial, mejor armado con rifles modernos, Takeko regresó a la provincia de Aizu para defender su hogar. Y al ver que los hombres estaban diezmados, Takeko reunió a un grupo de mujeres, incluyendo a su madre y a su hermana menor, Yuko, para luchar. Aunque inicialmente el mando militar masculino se mostró reticente, su determinación las llevó al frente.
Takeko no se limitó a tareas de retaguardia. Organizó una unidad de combate independiente de unas 20-30 mujeres, y antes de la batalla las mujeres realizaron sus ritos mortuorios, escribieron poemas de despedida y se cortaron el cabello, simbolizando que ya no eran solo mujeres de casa, sino guerreros samuráis listos para morir. En la batalla de Yanagiwara, en octubre de 1868, su unidad cargó contra el ejército imperial. Mientras los soldados imperiales tenían rifles de repetición, las mujeres de Takeko solo portaban naginatas y espadas. Durante el combate cuerpo a cuerpo, la furia de Takeko sorprendió al enemigo, que inicialmente recibió órdenes de capturarlas vivas. Sin embargo, la ventaja tecnológica era insuperable. Takeko recibió un disparo en el pecho mientras lideraba la carga, sabiendo que su cabeza sería tomada como un trofeo humillante por el enemigo, así que le pidió a su hermana Yuko que le hiciera el favor final de decapitarla allí mismo. Yuko logró rescatar la cabeza de su hermana, la envolvió y la llevó al templo Hokage, donde fue enterrada junto o bajo un árbol para que no cayera en manos enemigas. La muerte de Takeko Nakano marcó el fin de la era samurái, y poco después el castillo de Wakamatsu se rindió, y con él 1000 años de dominio guerrero llegaron a su fin. Hoy en día es recordada en Aizu como una heroína nacional. Cada año mujeres jóvenes vestidas con hakama desfilan en su honor, manteniendo vivo el espíritu de la última onamusha.
¿Qué te ha parecido, Carmen?
pues son unas historias increíbles dentro además de el desconocimiento que tenemos de Japón y de toda esa cultura tan especial que tienen y que creo que...
Bueno, a ver, y que esto es historia de Japón, entonces es más difícil el acceso, pero bueno, yo creo que a muchas de las personas que oigan el programa les puede interesar porque los samuráis, ¿no?, siempre ha sido un tema como muy lírico, muy chulo, a la gente le suele interesar, y yo creo que saber que ha habido dentro de la historia de Japón mujeres que han hecho funciones similares a las de los hombres es muy interesante, y recuperar todas estas historias para explicar realmente cuál ha sido el papel y qué parte se ha contado y qué parte no se ha contado tanto, ¿no? Es muy importante.
Y aparte que es lo que te digo, desde el mundo occidental siempre podemos conocer un poco de la historia de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, te puede sonar, pero es que de Asia no tenemos ningún contexto histórico, ningún contexto cultural, más allá de lo poco que nos pueda llegar.
Pues lo tenemos apuntado dentro de las misiones del programa, Carmen, sí, hablar más de Asia.
Ampliar.
Porque es muy interesante.
Sí, y no solo, incluso podemos ver o contrastar cómo las mujeres tenían un papel en la guerra que en esa época, en el siglo XIII, aquí en Occidente, en Europa, pocas mujeres podemos encontrar que...
Tendríamos que investigarlo.
Tendríamos que investigarlo y podemos hacer un programa sobre ello. Así que, bueno, a mí me ha encantado. Eso, como siempre, son píldoras que dejamos a la audiencia. Recomendar, por supuesto, el libro que nos traes hoy, el libro de Tomoe Gozen y otros relatos de mujeres samuráis. Y bueno, como siempre, seguir a Elena Vicente Sevilla en sus redes sociales, apuntaros a ese newsletter donde siempre podéis encontrar nuevas obras, nuevas recomendaciones y un debate literario de calidad. Así que gracias, Elena. Hasta el próximo programa.
Gracias a ti.
Y así llegamos al final de este Mediatizados. Os esperamos el mes que viene en el próximo programa en Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.